SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Cada 15 días ya saben que les pedimos jugar con la imaginación para acercarnos al invitado, de usted no sabe con quién está hablando. Las reglas del juego son sencillas, yo no sé su nombre, yo no sé a qué se dedica, pero el punto de encuentro siempre empieza a dar pistas sobre su historia. Y nuestra protagonista es una mujer, nos ha citado en un lugar icónico de Berlín, la Puerta de Brandenburgo, testigo de algunas de las páginas más oscuras y también más luminosas de la humanidad. Pese al frío esta mañana hay muchos turistas, en parte se agradece porque le quitan peso y seriedad a este conjunto. Ya veo a nuestra invitada apoyada junto a una columna, me sonrío, voy a acercarme, voy a saludar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Vives aquí? ¿Vives en Berlín?
He vivido durante 15 años allí, sí.
¿Ahora no vives aquí?
Ahora ya no, ya he vuelto aquí a nuestra tierra.
¿Cómo acabaste en Berlín? ¿Cómo fue que fuiste a vivir a Berlín?
Bueno, pues termino COU, no sé qué hacer o no lo tengo claro, me voy a Londres, lo paso regular, coincido allí con amigos y bueno, pues como con 18 años lo que estás pensando es descubrir y fui a descubrir y acabé allí.
¿Porque qué habías
en Alemania?
¿O qué estabas estudiando?
Nada, había terminado COU nada más, entonces no sabía
qué hacer,
estaba
buscando. ¿No te habías planteado todavía carrera?
Sí, periodismo. Ah. Sí, quería hacer periodismo, pero bueno, quería un año sabático también. Uh-huh. Y en ese año sabático, pues me encontré allí una explosión.
Sí.
Y fue el 89.
Ah, o sea, encima caíste en Berlín en la caída del muro.
Sí, sí, bueno, sí, más o menos sí. Caí primero en Bremen, pero bueno, pues aquella tarde estaba dando vueltas para allí y allí estuve. En el mismo día, en el 89, en aquella mañana, yo llegué por la mañana a Berlín para ver ese día histórico del 3 de noviembre.
Son recuerdos de esos que no se borran, ¿no?
Nunca, jamás, jamás. Fueron 10 días, bueno, libres por completo, de mucha fraternidad, de mucho entusiasmo. Fue increíble, sí.
Es estar en el momento preciso, en el lugar correcto.
Sí, sí, fue estar allí en el momento y en el lugar correcto y fue una cosa que nunca, no olvidaré jamás. Luego sí que es verdad que la puerta tiene otras connotaciones para mí, porque después de aquel momento sí que es verdad que estudié allí filología alemana.
Sí.
Y después me tocó dentro de mis estudios de cine, porque después de aquello... bueno, pues cuestiones acabé haciendo 2 años de lo que llamamos una Ausbildung en Alemania, que no deja de ser estudios duales hoy en día. Sí. En España. Acabé haciendo un módulo de cine y me tocó pasar a los 5 años de la caída del muro, que por eso para mí la puerta es algo muy importante. Me tocó pasar con Eva Hartigkeit, que era en su día el actual Bürgermeister, el alcalde.
Sí.
De la ciudad.
Sí.
Retransmitíamos en directo desde allí, me tocó como pie y como principiante totalmente pasar con él la Puerta de Brandenburgo, ayudándole a que la multitud no se lo comiese, más o menos. Estábamos retransmitiendo en directo con una retransmisión desde allí, desde la puerta. Y por eso la puerta para mí es algo importante, porque fue el inicio de mi carrera, sí.
¿Cómo te llamas? Que no te he preguntado el nombre.
Yo me llamo Silvia Araez, Silvia. Sí. Araez Guzmán.
Silvia Araez. Silvia, es que me ha hecho gracia una cosa que has contado. Dice, me tocó hace no sé qué y al final acabé haciendo un módulo de cine, como que tú no lo elegiste.
No, fue al inverso. O sea, yo estaba haciendo ya el módulo de cine.
¿Sí?
Cuando en mi segundo año me tocó hacer esta intervención. Dentro de mis estudios pues hacíamos una retransmisión y me tocó acompañar a este señor a través de la Puerta de Brandenburgo, pero yo ya estaba estudiando. Sí.
Ah, ¿y qué especialidad dentro del cine?
Bueno, el Ausbildung, que es este módulo que te digo que ahora mismo es un estudio dual, esto era un módulo de producción y dirección, ¿vale? Es un módulo mixto y yo acabé realmente después de aquellos 2 años por un mentor que tuve muy importante para mí también, Rainer Bolt, un director de cine. Acabé haciendo primero de dirección en muy, muy, muy temprana edad. antes que de producción, que es realmente lo que yo había estudiado. Empecé en dirección y toda mi época en Alemania trabajé como primero de dirección siempre.
¿Y en qué tipo de películas trabajabas?
Pues yo empecé en la industria del cine alemán, que es una industria hoy en día todavía muy amplia, que es del TV movie. ¿Ah? Es aquella peli que veis...
Pelis de la tarde, del domingo.
¿Las pelis de la tarde del domingo? Pues estas. Pero además las hacían como churros, hablando en plata.
Es decir, que en dos días se rodaba una película prácticamente.
No, rodábamos en 25 días, mucho más que ahora.
¿Sí?
Porque rodábamos en 16 milímetros. Para que tuvieran un formato internacional que pudiesen vender. O sea, ya tenían bastante bien enfocado todo esto. Yo me acuerdo que le decía a mi madre, mamá, si es que yo hago esto. Y decía, ¿eso qué es? Pues mira esto, y ¿eso qué es? Y cuando ya volví a España recién fue cuando entendí lo que estaban haciendo. Porque empezaron, y yo decía, pero esta gente que está vendiendo ahora aquí lo que yo he hecho toda mi vida, sí, pues esto.
¿Y por qué crees que hay este tipo de industria ahí en Alemania y que después funciona fuera? No sé si en otros países, en España te digo yo que sí.
No, en España funciona, lo venden a nivel internacional. Pues ¿por qué? Pues no lo sé, pues que es un producto muy liviano, es un producto donde no hay que pensar mucho, siempre hay una trama de amor o de intriga y tal, son livianas, son de presupuestos muy muy, muy pequeñitos, se hacían rápido en su día, que hoy en día lo que hacíamos en 25 el día en antaño, hoy en día lo haríamos en 15,
sí,
no sé.
Sí.
Lo que hace es un episodio de una serie, ¿no?
Bueno, a mí lo que más me llama la atención siempre de estas películas, y no sé si ahí también formabas parte tú, son las localizaciones. Es decir, siempre tienen un escenario y un fondo precioso.
Sí, sí. Bueno, es que es siempre un postcard, ¿no? Se trata de unir postales.
Sí.
Igual que cuando, no sé si lo recordarás, que cuando antaño tampoco hoy teníamos internet ni ninguna de estas cuestiones, para ir a Bali yo me sentaba los domingos por la tarde delante de la tele. Y iba a Bali y veía unos programas,
claro,
preciosos de viajes,
claro,
que había. Pues esto es un poco así también, ¿no? Hacer una postal detrás de la otra y sobre esas postales le pones una trama.
Que yo no sé si incluso subvencionadas algunas por las oficinas de turismo.
Pero con toda seguridad.
¿Verdad?
Con toda seguridad.
Sí, porque sí, tú ves esa película, primero, que nunca hace mal tiempo, que es una cosa no solo en las alemanas.
Increíble,
que
sí.
También hay algunas suecas que dices...
Danesas, suecas,
que dices,
sí.
Hombre, yo he estado allí y llovía todo el rato y nunca llueve, que es una cosa que me llama muchísimo, muchísimo la atención.
Es verdad.
Bueno, tienen su público, es un producto que tiene su público.
Público, claro. Hombre, claro que tienen su público, la siesta es fenómena,
sí,
con esto.
¿Tú, hay alguna que cuando la ves estando ya en España dices... Mira, oye tú, pues esto lo hice yo.
Es que las que yo tengo, las tengo algunas, que no todas, las tengo todavía en VHS. Y yo la verdad que no, puede ser, sí es verdad que alguna de mi época, alguna vez habré visto, pero muy poquito, muy poquito. Las de ahora son actuales y se siguen rodando,
sí.
Y fenomenal, ¿eh?
Sí, sí. Después de vivir 15 años en Alemania con esta experiencia que nos estás contando, tú regresaste a España por un giro profesional, por un giro vital, porque necesitabas volver.
Por un giro vital, sin duda, un giro vital. Había un momento ya que te preguntaban de dónde eras y no sabías muy bien responder. Y no, fue un giro vital, fue en el cambio del milenio también, el 2002. El 2001 empiezo a plantearme volver, el 2002 vuelvo. Y ya me instauro en España y dejo atrás pues aquella vida maravillosa que también estoy muy, muy orgullosa de ella. No tengo que...
¿Y cuando vuelves, vuelves con trabajo o empiezas aquí a buscarte la vida?
No, vuelvo a cero, de haber estado allí pues en un estatus profesional bueno y alto a volver a cero. El cambio vital era muy importante para mí y así lo hice. Y rápidamente a través de pues los conocidos, amigos que tenía allí, me preguntaban, ¿has vuelto a casa? Necesito que me ruedes esto, necesito que me hagas aquello. Y así arranco yo junto con mis hermanos una primera productora en España y vuelco desde la parte de dirección a la parte de producción. Y ya entro en producción en España de la mano de estos clientes amigos y con mis hermanos una empresa, una productora que se llama Lookout Film and TV.
Pero es una productora que sirve sobre todo a productoras extranjeras o a directores extranjeros.
Solo y exclusivamente, es una productora que llamamos productora de servicios, ¿no?
Sí.
Productora de service que no lleva ningún tipo de IP, sino que llevan precisamente pues servicios de producción de 0 a 100.
Es decir, ¿vale? A ti te llama alguien y dice, yo quiero rodar una película en Cáceres, y tú sí. Te encargas.
Correcto. Normalmente lo primero que entran son dos vías. La primera es la vía de las localizaciones, que es la parte visual, y el guión. Y con estas dos cuestiones, pues nosotros planteamos o bien un proyecto completo, que sea de película o ya o después posteriormente empezar las series y tal. Y toda la parte de presupuestaria, parte de el budget, de logísticas, actores, elencos, si hiciese falta por parte de española, y pues todo. Y nosotros lo recibimos aquí, como si fuese su casa.
Claro, y has dicho, en primera película, o sea, trabajamos mucho en serie. ¿En qué se trabaja más ahora mismo? Porque es verdad que con el boom de las plataformas parece que todo va más destinado a las series.
Sí, cambia mucho. O sea, lo que yo te estoy hablando, que era desde el año 2003 hasta el 2015, ahí empieza, el 14 ya empieza, 13, pero sí es verdad que hoy en día, con la explosión de las plataformas, el producto de series, es que antes prácticamente, no es que no existiese, no. Pero era muchísimo menor. Sí. Hoy en día es al contrario, la prima más la serie, sin duda.
¿Y a ti te dan un presupuesto para trabajar? Es decir, te llama alguien y dice, quiero rodar esta serie, esta película en Cáceres, como he dicho antes, con este dinero. ¿Tú trabajas con el presupuesto? Bueno, entiendo porque hay que cuadrarlo todo.
Bueno, nosotros solo trabajamos con el presupuesto, claro, el presupuesto. ¿Ellos te que dicen? Nosotros... No, ya me gustaría que me lo dijesen. No, hay veces que te ponen un bottom line, ¿no? Que te ponen ahí un red line abajo y te dicen hasta aquí puedes llegar, sí. Pero no es muchos que juegan a ver quién me lo pone más barato. Claro, esto no puede funcionar a nivel service porque ya realizar un presupuesto de un largometraje o de una serie pues implica bastante conocimiento técnico y sobre todo también mucho tiempo y recursos, ¿no?
¿Dónde tienes tú la sede de la empresa?
La productora nuestra hoy, que con la que comparto, sí. con un grupo y con grandes también amigas y ya socias, estamos en Málaga y no nos movemos de Málaga tampoco.
¿Pero
estamos
en Málaga porque por ahí se rueda mucho o no?
No, porque somos tres malagueñas, yo adoptada y las otras dos nacidas. Se llama, la productora nuestra hoy en día se llama Anima Stilkin Films.
Y se puede desde ahí, desde Málaga, uno puede trabajar en cualquier parte.
Pero perfectamente. Totalmente. Perfectamente, además se vive muy bien en Málaga y allí nos vamos a quedar.
Me parece muy buena idea. ¿Hay algún escenario predilecto para la gente de fuera? Es decir, que os piden sobre todo rodajes en determinados sitios.
Bueno, hay tipologías, ¿no? A lo largo de toda la península, que es varia y extensa a nivel localizaciones, hay tipologías. California está precisamente en Málaga.
Sí.
Vale, como bien conocido, el lejano oeste está en Almería, sí. o en las Bárdenas Reales arriba, o tal. Luego, pues historia a nivel, si te piden algo de histórico, te vas a ir siempre precisamente o a Cáceres, o alguna parte donde tengamos castillos. La parte norte es extensa en verdes, o sea, hay como tipologías, pero no van a un lugar u a otro. Nosotros pasa que la conocemos toda muy bien y los enfocamos rápido en el área de que les interesa, ¿no?
¿Y hay facilidades por parte de las administraciones para los rodajes? Porque yo sí que sé que algunas, sobre todo ciudades, más que zonas, ciudades sí que dan facilidades para que se ruede allí.
Sí, bueno, esto también cada vez va mejor, es decir, desde que el de 2015 instauran el incentivo fiscal junto con la explosión de las plataformas, todo empieza a crecer exponencialmente y también la administración interpreta y entiende que estamos hablando de una industria próspera y de una industria que cuenta. Entonces, cada vez las administraciones nos escuchan más, nos facilitan más. Siempre el más es menos, o sea, sí. Siempre es necesitamos más, porque la verdad que sí que es verdad que sí podríamos decir un poco que esto es muy cíclico. Esto es ahora sí, sí y mañana sí. Es diferente, pero ahora estamos de moda.
¿Hay algún rodaje que te haya dado un especial quebradero de cabeza?
Sí.
¿Cuál?
Sí, no, sin nombres.
Sin nombres.
Sí.
¿Qué es? Defíneme quebradero de cabeza de todas formas.
Bueno, pues en los últimos tiempos, desgraciadamente, nos estamos encontrando con clientes que llegan y que pretenden hacer realizar producto del que no saben manejar. O sea, piden cosas o absurdas o irrealizables o fuera de cualquier contexto de presupuesto. Y luego, por la parte creciente tan exponencial que tenemos, también es verdad que nuestros técnicos, nosotros no dejamos de ser un oficio.
Sí.
Y en un oficio tú haces un día una alpargata y hasta que llegas al tacón tarda, hasta que llegas a hacer un zapato de tacón. Entonces, bueno, pues esto es tiempo. Y el tiempo, hay veces que en los últimos años es verdad que nos ha sobrepasado un poco. La gente necesita estar más estable, más tener más experiencia, más tiempo en cada posición, crecer poco a poco.
Y tú, con toda esta experiencia que tienes acumulada y que es mucha experiencia de trabajar para otros o para montar para otros, ¿tú no te planteas dar el salto a producir tu propia película?
Ay, esto es una gran ilusión. Me hace hasta reír. Sí, es una gran ilusión.
Los mimbres los tenéis.
Sin duda, sin duda. Y además sería un orgullo, ¿no?, poder hacer producto para casa y con IP nacional. Sería muy bonito. Es algo en lo que estamos luchando y estamos soñando y llegaremos a hacer, sin duda.
Creo que os faltaría un buen guión, a alguien que llegue a vosotros con algo que diga que mira esto, bueno, a ver qué te parece.
Nos faltaría tener el tiempo para hacerlo, que es otra cosa. Nos faltaría tener el tiempo para que algún cerebro, si fuese el nuestro propio o alguien junto a nosotros, que realmente, bueno, pues tuviese ese tiempo de desarrollo, porque es mucho más largo y extenso el desarrollo. Y la verdad que el service, pues bueno, nosotros lo tenemos muy bien por la mano y gracias a Dios, pues muy bien, con muy buenos clientes y trabajando mucho. Y necesitamos el tiempo para poder concentrarnos en la otra parte,
claro,
que es muy diferente.
Claro, y hay que dar, querer hacer la otra parte o intentar la otra parte, entiendo, sin dejar de hacer la que hacéis, que es la que sabéis hacer y la que os funciona muy bien.
Claro, claro, es que son dos vertientes diferentes, la verdad, pero el gusanito está ahí y hacerlo lo haremos, si me acordaré de ti. Sí.
Por favor, invítame al estreno, que iré. Sí. Oye, ¿cómo te llegaste a enamorar de este mundo? ¿Alguien más en la familia que se dedique al cine? ¿Eres la excepción de la casa? ¿Cómo ha sido esto?
Uy, aquí hay una historia muy, muy divertida, porque realmente nosotros nos dedicamos todos los hermanos al cine o a la producción o a las localizaciones, pero ninguno de nosotros empezó de una forma paralela. Bueno, de hecho, yo sí empecé aquí porque viviendo en Alemania, sí. Después de haber terminado aquellos años de filología, me venía a Madrid a hacer periodismo y yo vivía con un juez, que era un juez de menores, que llevó todo el caso en Alemania de la caída del muro, precisamente, sí. Hubo disturbios, sí. En Rostock y sí. Tal. Y este señor, que era y sigue siendo un hombre maravilloso, que aún vive, Albrecht, me dijo que era ya muy mayor para ir a la universidad a Madrid, que tal. Y entonces me metió en esto, y aquello era el 92. Y mi hermano, el más pequeño, Julián Araez, que era, y que sigue siendo, lógicamente, muy, muy, muy joven. En aquella época empezó aquí en una radio en Torremolinos.
Sí.
Y después pasó, y siempre luego fue cámara muchísimos años.
Es decir, que todos habéis terminado en lo mismo sin que sea, mira, como yo monto la empresa, te vienes a trabajar conmigo,
no, 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 nada de esto, nada de esto. Luego el otro es fotógrafo de profesión.
Qué bueno.
Y el otro es localizador, Tate, que es el mayor, Tate Araez.
Qué bueno.
Y Kiko Araez, ambos en localizaciones y cada uno, no, no, no.
Pues
de
Silvia,
su padre y su madre.
Ha sido uno del mismo padre y la misma madre, seguramente.
Eso, pero sí, otra seguro.
Silvia, ha sido un placer conocerte. Muchísima suerte y ojalá ese proyecto se haga realidad. Un beso bien
Muchísimas
grande.
Muchísimas gracias, Agnes.
Hasta
adiós,
luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.